Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy, pero muy buenos días, martes 30 de noviembre, 5 minutos pasaron recién de las 10 de la mañana y aquí en Radio Cultura estamos dando inicio a una nueva edición de La Beta Política, despidiendo el undécimo mes del año y pareciera mentira, pero ya metiéndonos de lleno en el fin de año, en el temible diciembre que nos tiene acostumbrado la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, y también con una agenda de temas para conversar, para compartir con ustedes y para ir desandando lo que nos queda del año en momentos hay que estar atentos e informados con lo que está pasando. ¿Por qué? Vamos a estar hablando hoy, compartiéndoles la creciente preocupación que está apareciendo con la eventual irrupción de una nueva variante del coronavirus, la variante Omicron, que surgió en Sudáfrica y que es inminente que se esté introduciendo en otros países del globo y que también amenaza también a la Argentina, ¿no? Y todo lo que eso nos trae en los miedos, en las incertidumbres, después de casi un año y medio de haber vivido, bueno, lo que fue ese gran confinamiento cuando irrumpía la pandemia de COVID. Pero también tenemos novedades en el área política y económica, donde la agenda está más que caliente, porque arrancó la semana con una corrida cambiaria, con gente desesperada yendo a los bancos a querer sacar sus depósitos en dólares, temiendo que hubiera una eventual especificación de esos depósitos, el Banco Central de por medio teniendo que salir a desarticular fake news, por otra parte el gobierno de repente convocando reuniones de urgencia a todo el gabinete económico, en fin, un montón de información y de entrecruzamientos que vamos a estar analizando aquí en este programa que damos en llamar La Beta Política. Déjeme contarle, siendo las 10:07, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un día espléndido con 19 grados en este momento, el cielo despejado, la humedad está rondando el 59% y tenemos un día que va a estar agradable por delante, con una máxima que va a estar rondando los 26 grados. Más o menos vamos a estar en lo que resta de la semana en estas proporciones, quizá nublándose un poquito hacia el final del día en el epílogo, pero bueno, con buen tiempo y dejando atrás lo que fue un domingo de lluvia, que seguramente nos forzó a muchos a descansar, aprovechar para estar en casa y bajar los decibeles, pero que también, bueno, dejó el lunes sus coletazos con un poco de pelea, si se quiere, entre el sol y las nubes, intentando ver quién se disputaba finalmente el día. Así que bueno, vamos a ir adelante desarrollando la agenda de este programa, con todo el equipo que nos acompaña. Está Nati Medina en la producción, lo tenemos también en la producción general a José Luis Orsi, a Patricia González, nos acompaña en la operación Claudio Pérez. No puede estar en este momento la voz del estadio, que es Quique Matavoz, que le deseamos que se esté recuperando de la mejor manera. Entonces vamos de lleno a ver qué pasa con la variante Omicron. A ver, el mundo está en alerta, como les decía, por una nueva mutación de este virus que se detectó en Namibia, en el continente africano, que se extendió al vecino país de Sudáfrica y que por los viajeros que provienen de ese continente ya se está esparciendo y se detectó en otros continentes. En los Estados Unidos hace poco se decía que era inminente que llegara, se detectó hace unos días también que ya estaba presente en Holanda, hace unos 10 días arribó al continente europeo. También hay que poner en escena que África es uno de los continentes donde hay la menor proporción de gente vacunada y eso también genera dificultades. Y las alertas se dispararon a nivel global porque el laboratorio Moderna, uno de los que ha desarrollado vacunas para combatir esta enfermedad, dice que posiblemente las vacunas hasta ahora conocidas no puedan proteger frente a la variación o a la mutación que ha tenido el virus. En estas horas se ha convocado una reunión de emergencia de ministros de salud del G7. El G7 es un club informal que reúne a los países más poderosos del mundo. Y entre tanto, acá en la Argentina se generó ayer un escándalo a partir de la difusión de una noticia en el portal Infobae sobre la presunta errónea catalogación de un crucero que venía con pasajeros alemanes desde Cabo Verde. Y ahí empezamos todos a preguntarnos, y se preguntaron incluso los mismos funcionarios de Sanidad de Fronteras que recibieron ese crucero, ¿dónde quedaba Cabo Verde? Bueno, según la versión periodística, el personal dependiente del Ministerio de Salud les permitió amarrar y bajar en el puerto de Buenos Aires a los cerca de 300 tripulantes y pasajeros que tenía ese buque, porque creían que Cabo Verde se encontraba en Asia y por lo tanto no estaba comprometida en el nuevo cuadro de regulaciones que tienen aquellos vuelos o buques que provienen del continente africano, pese a que Cabo Verde está frente a las costas de Senegal, es decir, en el continente africano. Bueno, al detectarse este error, habría comenzado una cacería por Buenos Aires para tratar de reconfinar a los turistas y a la tripulación, porque deberían que detectar si efectivamente tenían o no el coronavirus y si tenían además posiblemente esta variante que aparece, por lo menos en las noticias y con la información muy preliminar que tenemos, demasiada peligrosa. Esto motivó que ayer el Ministerio de Salud tuviera que realizar una desmentida, decir que no fue así, que no hubo una negligencia en el arribo del personal, y un descargo de la ministra Bisotti recurriendo a las redes sociales y también a todos los instrumentos, diciendo que se había realizado todos los protocolos correspondientes, que este buque, este crucero llamado Hamburg, proveniente de Alemania, había subido a un pasajero en Tenerife, en las Islas Canarias de España, el día 11 de noviembre, que ese pasajero después tuvo algunos síntomas compatibles con COVID, que fue aislado, que al llegar al puerto de Buenos Aires toda la población fue hisopada, dando resultados todos negativos, que esa misma persona también se le realizó el hisopado dando negativo, nuevamente se le volvió a realizar más tarde otra prueba de antígenos, dando esta vez positiva y permaneciendo aislada, aunque el resto de la tripulación y de los pasajeros, bueno, pudiendo con otro nuevo test que les daba negativo, desembarcar en la ciudad de Buenos Aires. En fin, todo esto generó una gran tensión, un gran movimiento y preocupación en todo lo que tiene que ver con la situación sanitaria, porque sabemos la gravedad que podría llegar a tener si eventualmente se reconoce y se sabe que las vacunas que hasta ahora se desarrollaron y que han llegado a los diferentes países, en el caso de la Argentina, las más extendidas son la Sputnik V, la Sinopharm, en menor medida también Pfizer, Moderna, la de AstraZeneca. Bueno, si eventualmente estas vacunas que se han desarrollado en tiempo récord no lograran contener al virus, bueno, estaríamos sin dudas en una situación más que preocupante. Vamos a estar intentando conversar con un especialista para poder analizar todo lo que se está discutiendo y tratando de elaborar para contener en un plan de emergencia la eventual irrupción de otra variante, porque también estamos en momentos en que la campaña de vacunación avanza, pero se sabe que en el hemisferio norte, donde ahora se está transcurriendo el invierno, vuelven a reaparecer brotes muy pero muy fuertes, y ahora el gobierno está intentando hacer un incentivo muy pero muy fuerte, una campaña muy agresiva para que la gente que todavía no se acercó a vacunar lo haga, y a la vez aquella gente que ha recibido las dos dosis, ha completado el esquema, pueda también tener un refuerzo en los próximos meses para asegurar de alguna manera los niveles de inmunización. En ese sentido se está avanzando con el personal de salud, mucha gente, mucho personal de salud, muchos médicos, enfermeros y gente que trabaja en los nosocomios está siendo ahora receptora de una tercera dosis, y es muy probable que se pueda seguir avanzando en ese sentido en los próximos meses. Y ahora sí, tenemos ahora en comunicación a la doctora Silvia González Ayala, a la quien le agradecemos el tiempo esta mañana. Ella es profesora titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es también consultora y miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolo de Investigación en el Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica. Y participa también de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Doctora, le saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la llamada.
Al contrario, gracias a usted por el tiempo. Estábamos conversando recién al aire con los oyentes y comentándoles toda la preocupación que se ha disparado hace muy pocos días a partir de esta variante Omicron venida del continente africano, y también con todo lo que tiene que ver con esta polémica que se generó con el arribo de un buque que venía desde Cabo Verde, que podría haber sido mal catalogado. Pero más allá de esa polémica, bueno, lo que queremos aquí intentar conocer y reflexionar junto con ustedes, saber qué tan próxima está el riesgo de introducción de esta mutación del virus en la Argentina.
Bueno, ¿cuánto tiempo es impredecible si es que ya no ingresó? Porque debemos señalar que si bien nosotros no recibimos vuelos directos al aeropuerto internacional desde África, recibimos vuelos en conexión porque llegan a San Pablo o a Río de Janeiro, y desde allí el viajero continúa rumbo a nuestro país y se declara como puerto de origen en general el de la conexión. Así que esto hay que tenerlo en cuenta independientemente de las diferentes versiones respecto al arribo del crucero el día viernes, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, nosotros tenemos circulando la variante Delta, Omicron, que es la nueva variante identificada en Sudáfrica, es más contagiosa que Delta. Estamos con un aumento que viene lento pero sostenido del número de casos. Por lo tanto, nos tenemos que ocupar intensamente de la vacunación. Hay millones de personas sin vacunar, especialmente en el grupo entre los 18 y los 39 años. Hay personas que no tienen la segunda dosis y otras con esquema completo que por los meses transcurridos han perdido la inmunidad. O sea que los esfuerzos tienen que estar dirigidos a aumentar el número de vacunados por día. Nunca logramos vacunar lo que debió haber sido el mínimo, 500,000 de personas vacunadas por día, y mantener las medidas de protección personal. Esto es fundamental, son las dos cosas fundamentales, claves, que tenemos para no enfermarnos ni contagiar a nuestros seres queridos.
Doctora, desde su perspectiva y su diagnóstico, ¿por qué cree que desde hace unas semanas se están subiendo los casos en la Argentina? ¿Se debe a que no estamos progresando lo suficiente en la vacunación, a que está cayendo el nivel de inmunización porque no se reforzó como correspondía a tiempo, o también porque se está relajando la gente y desaparecen, digamos, las medidas de prevención más básicas?
Es una sumatoria de todo lo que usted enumeró perfectamente, porque esto empezó desde mediados de septiembre, cuando hubo medidas que hicieron creer a la gente que la pandemia había terminado. La pandemia no terminó, tenemos para meses de pandemia, y a quien corresponde declarar el fin de la pandemia, que va a ser con la primera etapa, que es el control, es la Organización Mundial de la Salud, no autoridades políticas de un país.
Uh-huh. Con la información disponible, ¿usted cree que existe una posibilidad de tener que volver a confinarnos si las vacunas que hasta ahora se han desarrollado se reconocen inefectivas frente a la variante Omicron en un eventual escenario de una gran difusión y propagación de esta mutación del virus? Y si no, ¿qué otras medidas intermedias se tendrían que practicar?
Es una medida drástica y con los antecedentes que tenemos en nuestro país, confinamiento prolongado, no ejemplo, no respeto de quienes tenían que darlo, no creo que sea una medida viable, aceptada por la población. Uh-huh. Sería una medida muy drástica. Hay un daño enorme establecido en la economía, en la salud física y mental de las personas. O sea que eso tendrá que ser evaluado.
Ah, ahí tenemos un problema de comunicación. Vamos a intentar a ver si podemos recuperar el diálogo con la doctora Silvia González Ayala, con la que estábamos conversando acerca, bueno, de la situación sanitaria de la Argentina y particularmente definiciones que ha dejado sobre los riesgos que existen de la propagación de esta nueva variante del coronavirus. Y que siempre es interesante e importante poder consultar a los infectólogos, a los especialistas, a aquellos que trabajan a diario siguiendo la situación sanitaria del país y colaborando también en la definición de las políticas públicas. Y es muy importante lo que decía, ¿no? Aunque nos cueste, aunque quizá no queramos ver o querramos tapar con un dedo la luz del sol, bueno, sin duda la pandemia de coronavirus no terminó. Está de vuelta la doctora en comunicación. ¿Está ahí, doctora?
Sí, disculpa, se cortó.
No hay inconvenientes. Quería consultarle, usted bien decía que el confinamiento no es el camino porque claramente no tendría el aval social y porque tiene muchísimas consecuencias drásticas en la economía y también en la salud de las personas. Ahora, un eventual cierre mayor de las fronteras, sí, como decía usted, hay pasajeros desde el África que conectan directamente con Brasil, en Río de Janeiro o en Sao Paulo. Si en los países vecinos se propagara más fuertemente esta nueva mutación, ¿correspondería volver a un escenario de fronteras cerradas?
Mire, el escenario de fronteras cerradas, cuando se dice eso, se piensa en los grandes puertos, aeropuertos internacionales, pero nosotros, nuestra frontera norte y este es absolutamente porosa. Cierre de fronteras por los puentes en las fronteras terrestres hubo estrictamente, pero la gente cruza caminando, cruza en la canoa, en el bote, digamos.
Perfecto.
La verdad, conozco bien el país.
Sí, y tenemos casi 5.000 kilómetros de frontera con el vecino Chile, que es toda terrestre y claramente, como usted dice, es ahí porosa, también en el norte con Bolivia, con Paraguay.
Es más dificultosa, es distinta de la frontera sobre el río Uruguay, pero sí, también es posible.
Estamos conversando con la doctora Silvia González Ayala, que es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y también integra la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
Integro la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Mi mandato terminó el 31 de diciembre del 2019.
Ah, perfecto. Bien. Bueno saberlo para corregirlo entonces. Pero
sí,
ha trabajado en otras instancias y en otros momentos de su desempeño profesional en un área como es la COINAIN, que tiene una vinculación y un trabajo muy interrelacionado con las autoridades sanitarias. Y desde allí, permítame consultarle cuál es su opinión sobre esta discusión que parece estar abierta entre el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y la ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, acerca de la necesidad de requerir un pase sanitario para ingresar al transporte público, para ingresar a los lugares de trabajo, para ingresar a espectáculos públicos. Es decir, la certificación de que las personas han recibido el esquema completo de vacunación para reanudar sus actividades cotidianas.
Mire, eso está copiado de algunos estados de Estados Unidos y de los países europeos que tienen otra cultura y respetan la autoridad y la ley. Escuché las declaraciones. Mi pregunta es, ¿quién va a controlar?
Claro. O sea, no lo ve efectivo porque cree que no habría una fiscalización ni tampoco un cumplimiento.
Los partidos de fútbol con aforo completo controlaron, por ejemplo, desconozco, porque se pueden hacer grandes anuncios y de ahí a que se cumplan puede haber diferencias.
Del dicho al hecho, un largo trecho.
Como decía la abuela, exactamente.
Finalmente le quería consultar, ¿usted recomendaría que se vuelva obligatoria la vacunación contra el coronavirus en la Argentina?
Hoy no podemos hacerlo, si bien tenemos una ley que es la 27.491 sancionada en el 2018 de vacunación gratuita y obligatoria, solamente se podría exigir la obligatoriedad de la vacuna en la cual menos dosis tenemos y menos se utilizó en la Argentina, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la única que tiene la aprobación final. Todas las otras vacunas tienen vacunación de emergencia, por lo tanto no se puede exigir la obligatoriedad. Y por otra parte, la vacuna Sputnik V no ha sido autorizada al día de hoy por la Organización Mundial de la Salud.
Así está, que clarísimo. Doctora, la quiero despedir simplemente y a modo de recordatorio y pedagógicamente. Para nosotros, que somos el equipo de este programa, pero también para todos los que nos escuchan, ¿qué recomendaciones o qué prácticas tenemos que sí o sí no perder de vista para cuidar nuestra salud y también favorecer que no se siga desparramando el virus en cualquiera de sus variantes?
Completar la vacunación, la propia y la de nuestros convivientes, amigos, allegados, y mantener las medidas de protección personal, el uso del tapaboca nariz, la protección ocular, cualquier anteojo y los 2 metros de distancia, que creo que es lo que más nos costó, porque nos gusta estar juntos.
Sin duda que sí. Doctora, le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana con Radio Cultura en este programa que llamamos La Beta Política.
Muchísimas gracias, buena jornada y a seguir cuidándonos.
A seguir cuidándonos. Pasaba entonces la doctora Silvia González Ayala, con la que conversamos acerca de la situación sanitaria de la Argentina y este peligro inminente que parecería arreciar con la llegada de una nueva variante del coronavirus que parece resistirse a las vacunas hasta ahora desarrolladas. Así que, como decimos y volvemos a machacar, recordemos que la pandemia todavía no terminó. No terminó la pandemia y no terminó tampoco el coletazo o, si se quiere, las estelas que deja la elección legislativa que tuvimos hace poquitos días, el 14 de noviembre, porque en pocos días más, en una semana, se va a estar renovando la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, y allí se están dando fuertes luchas intestinas y particularmente en el bloque o en el interbloque que conocemos hoy en día como Juntos por el Cambio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque se está disputando quiénes van a ser los jefes de las bancadas de las que serían las principales fuerzas opositoras al gobierno nacional. Recordemos que en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, el interbloque de Juntos por el Cambio, que así se conoce hoy, lo dirige el diputado cordobés Mario Negri, que pertenece a la Unión Cívica Radical, y que está siendo resistido para continuar llevando el timón de esta fuerza, porque otras figuras que salieron electas en las elecciones del 2021 quieren ahora tomar ese lugar. Por ahora parece que el cordobés resiste, pero no sería el mismo escenario en el que se estaría dando en la Cámara Alta, en el Senado, donde el senador por Formosa, Luis Naidenov, podría dejarle el lugar al compañero también radical, Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, senador electo por esa provincia cuyana, que deja a fin de año la presidencia de la UCR, y bueno, sería una manera también de gratificarle o reconocerle el trabajo en el centenario partido. A ver, si bien no se avizoran grandes cambios en las conformaciones de los bloques y tenemos prácticamente un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, en el Senado por primera vez desde la recuperación de la democracia ya no tendrá mayoría el oficialismo, sí se está dando una lucha importante hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, porque hay algunos diputados electos que no quieren permanecer dentro del interbloque si acaso se continúa llamando Juntos por el Cambio. Es decir, quieren de alguna manera desmarcarse de la herencia o la influencia del expresidente Mauricio Macri y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En esa línea están el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que ingresó en la lista Diego Santilli, que está junto con Margarita Stolbizer y con otros referentes independientes que quieren formar otro bloque y desde ahí participar en Juntos por el Cambio. Y también está, por ejemplo, el monobloque del diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. Bueno, todos ellos están ahora discutiendo si eventualmente amplían o se quiebra el bloque. En un momento particular porque tenemos un diciembre caliente en términos de temario. El presidente Alberto Fernández reclamó que se traten al menos 5 leyes que él considera fundamentales, que es la promoción de las inversiones hidrocarburíferas, la promoción la industria del agro, la ley de compra argentino, la ley de electromovilidad, y también a eso hay que sumarle el programa plurianual de sostenibilidad del programa plurianual de sostenibilidad, que es esta garantía que se dará al fondo, ¿verdad? Y el presupuesto 2022. ¿Logrará tratarse estos temas? Bueno, es bastante difícil, incluso hay luchas y resistencias dentro del oficialismo para avanzar con algunas leyes, pero esa es la agenda que queda planteada de aquí a mañana cuando empiece diciembre y por lo menos hasta entrado bien casi las fiestas, que vamos a tener sesiones en el Parlamento. Siendo casi las 10:30 de la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a relajar con algo de música y volvemos con una agenda que está repleta de información para analizar qué está pasando con el dólar y todo lo que tenés que saber para transitar el último mes del año, diciembre, en paz.
Hoy, en el Mito 1, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no, porque cuando separás los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. And it sounds just like a song. I want your belly.
Aquí estamos con la vida política, la vida económica. Estamos con Ezequiel Chavay. Adelante.
Gracias, Quique. Y como decíamos, vamos a estar hablando y desarrollando un tema que yo diría que explotó entre la tarde del jueves pasado y se desplegó durante todo el viernes y también ayer en la primera jornada de la semana, que tiene que ver con nuevas medidas comunicadas por el Banco Central de la República Argentina, sabemos la entidad regulatoria del mercado cambiario y financiero, que dio a conocer al final de la semana pasada la imposibilidad que tendrán ahora las aerolíneas y las agencias de turismo para emitir en cuotas pasajes aéreos al exterior. Y más adelante, más allá de la polémica que eso generó y que motivó, digamos, la necesidad del gobierno a salir a explicar por qué se realizaba eso en un contexto de escasez de divisas, otra medida también muy polémica o que fue malinterpretada, que tiene que ver con el cambio en la posición global neta en moneda extranjera de los bancos. ¿Qué significa esto? Bueno, el Banco Central les ordenó a los bancos de alguna manera liberar cierto excedente de dólares que tienen a través de compra de instrumentos que emite la propia entidad, y de esa manera poder recomponer reservas en dólares, que es la gran debilidad que tenemos en este momento. Hacia el final de la semana pasada, durante el sábado y el domingo y al comienzo de la jornada de ayer, seguramente muchos de nosotros, y también a través de las redes sociales, sobre todo los mensajitos de WhatsApp, recibimos mensajes del estilo: parece que se viene una corrida cambiaria, que se viene otro corralito, que nos van a especificar los depósitos. De hecho, hay un audio circulando de una señora mayor, digamos, que con buena voluntad, si se quiere, le comentaba esto y le pedía a otra persona que lo comentara, aunque una mano negra pareciera estar detrás, porque se mencionaba la inminente emisión de una circular, que así se llaman las comunicaciones y las disposiciones del Banco Central, para, indicar que se tomarían los depósitos en dólares de los ahorristas. Ayer vimos en varias entidades financieras, en los bancos, gente agolpándose en las puertas, requiriendo, pasar por caja a retirar sus ahorros, cosa que los bancos intentaron responder de buena manera, mostrando y entregando los dólares. Esa es quizá la manera en la cual tienen que responder frente a este desafío o a estos requerimientos, para de alguna manera pinchar esa burbuja. Y seguramente hoy martes vamos a seguir viendo ese tipo de coletazos. Ahora, eso motivó que el propio Banco Central, que dirige Miguel Pellet, tuviera que salir a desmentir que se estuviera pensando en eso y explicar, sencillamente qué era lo que se había realizado. Bueno, todo eso generó un clima de inestabilidad, incertidumbre y miedo, hay que decirlo, en la gente, que queremos tratar de despejar y explicar en la justa medida, con una entrevista muy pero muy interesante que vamos a hacer ahora mismo con Guido Lancilota. Él es analista bursátil, director de Azur Capital. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura.
Hola Ezequiel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pero muy bien. Bueno, ¿está más o menos correcto este escenario de descripción que venía haciendo? ¿Vos encontrás, o podrías explicarle para si te pregunta tu tía Marta, tu abuela Nelly, o el vecino de la esquina, o un kiosquero, o un almacenero, si hay un riesgo cierto de una corrida frente al dólar, de que se especifiquen los depósitos, o es totalmente fuera de lugar?
Lo que estuvo circulando es totalmente fuera de lugar. Por el momento, la medida que el Banco Central dictaminó fue que los bancos tenían que bajar su posición en dólares. Los bancos tienen distintas posiciones de activos, una de ellas es en dólares, y la normativa lo que dice es que tienen que disminuir eso de sus activos, lo que no tiene nada que ver con los depósitos de la gente, es decir, con los encajes que están en el Banco Central. La medida no va direccionada a los encajes, o sea, no va direccionada a los depositantes o a los dólares de Doña Rosa, digamos, ¿no?
De los pequeños ahorristas. Es decir, que los dólares que la gente tiene hoy en día en sus cuentas, en sus cajas de ahorro, están en el Banco Central y están protegidos. ¿Sería correcto decir eso?
Están en el Banco Central, se denominan encajes, y hoy el sistema bancario lo que tiene es un posicionamiento mucho más fuerte que lo que tuvo, por ejemplo, en el 2001, que es lo que a todos se nos viene a la memoria cuando suceden todo este tipo de rumores. Pero déjame decirte una cosa, Ezequiel, que esto no significa que el Banco Central esté cómodo con el nivel de reservas que tiene hoy. Son dos discusiones totalmente distintas. Una son los encajes y otro es el nivel de reservas o qué medidas adopta el Banco Central para ir avanzando a través del tiempo, ¿no?
Claramente. Ahora quiero detenerme con eso, pero antes también preguntarte, para, digamos, terminar de deshojar la margarita de la causa detonante de esta entrevista, y es, ¿por qué vos crees que tienen asidero estas operaciones? Es decir, si todo estuviera tranquilo, uno diría, bueno, la gente no saldría corriendo. Claramente hay ciertas expectativas negativas, por así decirlo, que llevan a los ahorristas a salir corriendo, a golpear la puerta de las sucursales de los bancos. Y también saber, desde tu perspectiva, de tu interpretación y conociendo el mercado, ¿por qué crees y quién crees que motoriza estas versiones, verdad?
En primer lugar, yo creo que es totalmente válido que la gente tenga miedo o se le genere una expectativa negativa con esto, porque todo, cuando uno mira la historia argentina siempre hay antecedentes que son negativos. Ahora bien, también se genera en la economía y en todo lo que son las expectativas, digamos, cuando uno piensa y dice, bueno, si a los bancos hoy le obligan a hacer esto, digamos, como institución, mañana qué podrían obligarnos a hacer a nosotros. Eso es válido que la gente lo piense y que diga, bueno, entonces yo prefiero ir y buscar los dólares que tengo en mi banco e ir y retirarlos. El sistema bancario no es un dato menor, desde 2019 a la fecha ha repuesto absolutamente todos los dólares que se fueron a retirar, y que fueron bastantes los depósitos que se retiraron desde el 2019 hasta ahora. Es importante también aclararlo eso, ¿no?
O sea, para aclararle a la gente, en el cambio de gobierno, digamos, del 2019, recordemos, más o menos agosto de ese año se realizaron las primarias, un triunfo apabullante de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, el dólar disparando y mucha gente creyendo que se acababa ese gobierno, venía una transición a otro modelo, y mucha gente retiró ese dinero temiendo, digamos, una fantasía de una venezualización de la Argentina. Finalmente, despejado y bajada la espuma, esos depósitos volvieron al sistema. ¿Más o menos es correcto eso?
Sí, sí, lo que es correcto es que los depositantes fueron a buscar sus depósitos y se han y el banco ha puesto sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, 15 mil millones de dólares desde el 2019 hasta acá, con todo el endurecimiento que hubo de las medidas de cepo, y me parece que ese es un dato para poder decir, bueno, cuando uno va al banco y pide que estén los dólares hoy el sistema los está proveyendo, ¿no? Es importante.
Claro, los dólares están. Ahora, como vos bien decías, Guido, todas estas versiones tienen de alguna manera asidero, de alguna manera son creíbles las operaciones, si se quieren, las mentiras, porque algo de verdad tienen, ¿no? Y es este contexto, si se quiere, complicado y difícil que enfrenta el gobierno de aquí en adelante, porque hay muchos vencimientos que hay que pagar en acreedores de aquí a marzo. Se habla de aproximadamente 10 mil millones de dólares con diferentes organismos. Está una cuota por pagar al Fondo Monetario Internacional. Están también el pago de algunos bonos en dólares atados a ciertas condiciones. Está también un pago al Club de París. Es decir, hay que pagar deudas y no se sabe si el Banco Central hoy en día tiene los billetes para poder hacerlo. ¿Los tiene o no los tiene?
Mira, Ezequiel, nuestras estimaciones, descontando justamente lo que son los depósitos de la gente, o sea, lo que son los encajes, es que el Banco Central tendría alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de reservas netas. Esto, si uno lo pone, digamos, en la contabilidad y tiene en cuenta que quizás en diciembre, y digo quizás porque no es algo que pueda suceder 100%, haya alguna liquidación de cosecha de trigo y que el gobierno siga mediante medidas de corto plazo incentivando la oferta, es posible que se pueda llegar a marzo como fecha límite si uno dijera la situación es igual a la de hoy. En el medio tenemos arreglo con el fondo, en el medio tenemos variables que no se pueden controlar sobre la pandemia, sobre digamos, la economía en general. Pero bueno, si uno lo analiza fríamente en términos de dólares, esa sería un poco la situación.
Guido, déjame preguntarte también sobre la cotización de la divisa norteamericana, porque en las semanas previas a las elecciones había una cierta presión sobre el tipo de cambio, una gran disparada de la brecha entre el dólar oficial y los diferentes dólares paralelos o no ligados a lo que es el comercio exterior, es decir, esa cotización que orilla entre los 100 y 105 pesos, y se hablaba o se adjudicaba en ese momento al gobierno que se debía a la incertidumbre electoral. Ahora ya está, ya pasó ese escenario y no se le puede echar la culpa, y sin embargo sigue habiendo una presión sobre ese tipo de cambio. Ahora se viene diciembre, los que trabajan en relación de dependencia, los asalariados, van a recibir su aguinaldo. Eso seguramente va a poner un poquito de presión para aquellos que quieran ir a comprar los dólares. ¿Cómo ves que pueda complicar el panorama del Banco Central esta demanda frente a unos días o casi un mes donde, según algunas estimaciones, ya el Central perdió cerca de 750 millones de dólares en estas ventas de ahorro o a particulares?
Nosotros creemos que el Banco Central va a tener posibilidades para ir manejando la situación solamente de corto plazo, y lo que realmente va a poder cambiar lo que vos mencionás, que es la brecha cambiaria que hay entre el oficial y el dólar libre, lo que va a poder achicar esa posibilidad es generando expectativas o confianza que haga que el techo de la brecha de alguna manera se comprima hacia abajo y que el dólar oficial se vaya devaluando a un ritmo un poco más alto del que venía haciendo, que era detrás de lo que era la inflación. Y yo creo que eso es una condición que seguramente el Fondo Monetario, de llegarse a un acuerdo, trate de imponer. Ahora bien, si el gobierno puede controlarlo, yo creo que hoy está muy a destiempo y cada vez se le va a hacer más difícil, porque justamente el dólar libre, que es el que le pone el techo a la brecha, digamos, tiene justamente una capacidad de crecer en su precio que a veces no va al mismo ritmo de las intenciones que tiene el gobierno.
Claramente, o sea, y también imagino que en ese escenario lo que te determina o da mayor certidumbre es que haya una oferta constante y sonante de los dólares que bajen eventualmente la expectativa, ¿no? O sea, una mayor oferta, quizá ese precio, ese techo que vos mencionás, pueda reducirse. Pero también en el mismo sendero, ¿no?, de tratar de dar seguridad, garantías, certezas, se habla o se especula con la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con algunos países. Se habla de Arabia Saudita, se habla de Rusia, se habla de China, para generar alguna especie de swap o de préstamo de corto plazo, mediano plazo, que recupere las reservas del Banco Central. ¿Vos le ves asidero? ¿Es el camino posible para intentar calmar un poco las expectativas, asegurar que haya los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos y de alguna manera tranquilizar el mercado? ¿O no va por ahí? ¿Se tendrían que pensar en otras medidas?
Yo creo que, digamos, de lograrse esos préstamos, puede ser que tengan un efecto que controle la brecha cambiaria o que controle la cotización del dólar libre y se termine de corto plazo con este asunto. Ahora, si se toman esos créditos y como contrapartida no hay nada, y se toman esos créditos y como contrapartida no hay un plan de largo plazo de estabilización que incluya lo fiscal, que incluya lo monetario, que incluya lo previsional, va a ser siempre la misma historia. Pan para hoy, hambre para mañana, porque en definitiva el problema que tiene Argentina en términos de divisas y en términos de expectativas y de confianza es estructural, no es transitorio, porque uno podría decir, bueno, si fuera transitorio lo puedo acomodar de alguna manera con, entre comillas, parches o situaciones donde yo, bueno, pido un crédito adicional o hago este swap con alguno de los países que vos mencionaste, pero eso no tiene ningún asidero de largo plazo, máxime hoy con el cuestionamiento que hay sobre la política y la dirigencia política, ¿no?, que es muy importante tenerlo en cuenta.
Seguro. Bueno, y anclado a eso que vos decís, Guido, te quiero consultar porque vos sabés que cada vez que aparece una tensión fuerte en el mercado cambiario, reaparece en escena el nombre de Martín Redrado, una figura que supo presidir el Banco Central, que pasó por el Congreso y que tiene un equipo económico y que ha tenido también contacto con altas autoridades del gobierno. ¿El actual equipo económico ves que haya las herramientas o la disposición para llevar confianza, o es necesario quizá pensar en incorporar o patear un poco el tablero? Y te pregunto también, para la gente de la City, para los operadores bursátiles, una aparición de un personaje nuevo en el equipo económico podría bastar o por lo menos llevar algo de tranquilidad si es acompañado de un programa económico, o finalmente con lo que hay, en tanto se realice compromisos y de largo plazo, se puede llegar a una solución?
Lo primero que hay que entender es que justamente las expectativas, cuanto más pasa el tiempo y no se generan hechos concretos, se van diluyendo, y cuando en economía se ponen sobre la mesa las supuestas cuestiones que pueden hacer cambiar esas expectativas, después terminan teniendo menos efecto. En el caso de quién conduce la economía o no actualmente, yo creo que digamos, han perdido bastante crédito, porque no por las personas per se, sino por digamos, el conjunto de gobierno que ha dado muestras de que en algunos casos se decide una cosa y se termina haciendo otra. Y respecto de Redrado, me parece una persona súper capacitada y que yo creo que es de los pocos economistas que hoy tienen un equipo y un plan integral para poder arribar digamos a una estabilización de largo plazo. Ahora bien, volvemos a lo mismo de siempre, no se trata tanto del nombre propio hoy, sino se trata de un poco de la coordinación que tendría dentro de un equipo de gobierno. De nada serviría tener a Redrado o a quien fuera con un plan, con un sistema, con un equipo, y que cuando quiere ir a hacer las cosas no se lo acompañe desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, y no tenga un apoyo político integral, que es lo que hoy necesita Argentina, independientemente del nombre propio.
Totalmente. Guido, te agradecemos la comunicación esta mañana con La Beta Política.
Gracias.
Bueno, pasaba Guido Lanzilota, analista bursátil, con el que conversamos acerca de lo que está pasando en el mercado cambiario y el dólar. Hacemos una breve pausa musical y ya volvemos. Vamos a meternos de lleno con un par de temitas más que están quedando aquí en la agenda y que van a estar dando que hablar en las próximas horas. Hablamos al comienzo del programa sobre las consecuencias de lo que fue el confinamiento, de esas medidas sanitarias, y se está dando a conocer esta misma mañana un informe muy preocupante de la UNESCO en relación con los resultados de un estudio que evaluó el desempeño en lengua, matemáticas y ciencias sociales de chicos y chicas de tercero y sexto grado de primaria de la Argentina y de otros países de América Latina y el Caribe, que le ha dado a nuestro país el peor resultado desde que se realiza esta medición. Esto va a estar dando que hablar, porque claramente es un síntoma, una sintomatología de las consecuencias negativas que tuvo el desprendimiento, la desvinculación de muchos de los chicos durante el año 2020 de la pandemia con lo que es la escuela, y las consecuencias a largo plazo que vamos a estar viendo. Ahora sí, volviendo a lo que es la agenda económica, en este preciso momento se encuentran ahora en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández reunido con el equipo económico de su gobierno. De repente el presidente resucitó lo que era una tradición hasta hace 6 meses, que era el gabinete económico, solía sesionar los miércoles, no los martes, en Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo. Hoy fue convocado a las 10 de la mañana con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la presencia del titular del Banco Central, Miguel Pelle, y otras autoridades ligadas a lo que tiene que ver con la gestión y el pulso de la economía real, porque, como sabemos, venimos de una jornada difícil como fue la del lunes y que se espera que así continúe en términos de tensión cambiaria por estas disposiciones, si se quiere, un poco antipáticas que tuvo que implementar el gobierno para cuidar las reservas. También porque se acercan etapas definitorias en lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Recordemos que había una cierta expectativa o incertidumbre acerca de qué pensaba la socia política mayoritaria del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner, que el sábado dio a conocer por carta que no se oponía al acuerdo, sino que incluso lo avalaba y que quería que el Congreso debatiera y finalmente se hiciera responsable eventualmente de ese acuerdo con el que se puede estar llegando, y que lidera la conversación el ministro de Economía, Martín Guzmán, que mantiene a diario informada a la vicepresidenta de aquello que se está discutiendo. También en esta agenda del gabinete económico está incluido, si se quiere, otro tema importante que tiene que ver con cómo llegar a un fin de año en paz, ¿no? Porque hay reclamos de plata de diferentes sectores. Y también recordemos, se va a cumplir en pocos días más 20 años de aquellas jornadas de lucha de diciembre del 2001 que llevaron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, y que los movimientos sociales, movimientos piqueteros, van a estar desplegándose, y vamos a ver ahí un, si se quiere, efervescencia fuerte en los últimos días del año. Hablando de también medidas económicas que se vienen, está por esperarse que se comience el debate en el Congreso de lo que es el presupuesto 2022 y este programa plurianual de sostenibilidad, que de alguna manera va a dar garantías al fondo y que se supone que tendría algún tipo de compromiso con lo que es una senda de reducción del déficit fiscal, es decir, reducción del gasto. Y atenti, porque esto te va a afectar a vos, porque se viene un descongelamiento de las tarifas y una segmentación para que aquellos que tienen la posibilidad, por sus ingresos, de pagar el precio real de luz, agua y demás servicios como el transporte, bueno, lo afronten y reduzcan los subsidios que hoy en día el Estado distribuye de manera igualitaria para todos. Así que eso está formando parte de la agenda. Y cuando te habla de que también se está discutiendo de poner plata en los bolsillos, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo ayer anunciaron que van a repartir un bono de fin de año para aquellos que reciben planes sociales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que son aproximadamente 800.000 personas, también se calcula que podrían llegar a 1 millón de beneficiarios, son personas a las cuales se les asigna todos los meses el 50% del salario mínimo, que hoy en día está rondando los 36.000 pesos, reciben mensualmente una suma que ronda entre los 17.000 y 18.000 pesos, van a estar cerca del 20 de diciembre, como te decía, justo cuando se cumplen 20 años de aquellas jornadas de crisis política institucional que terminaron con la salida de Fernando de la Rúa, van a estar recibiendo un aguinaldo de 8.000 pesos. Con eso el gobierno de alguna manera trata de llevar tranquilidad, serenidad a un fin de año que es, como sabemos, complejo casi siempre en la Argentina. Y finalmente, contarte, antes de que se nos vaya el programa, faltando 4 minutitos, que si es tu caso, que quedaste pendiente de pagarle algo a la AFIP, quedaste debiendo algo, bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que dirige Mercedes Marcó del Pont, acaba de comunicar hace minutos nada más que va a lanzar un plan para regularizar las obligaciones en los impuestos a las ganancias y bienes personales. Esto, como sabemos, es ganancias físicas de personas físicas, también ganancias de empresas y bienes personales, que son impuestos obviamente que recaen sobre el patrimonio. Van a dar facilidades hasta en 3 cuotas y con un pago a cuenta del 25%, sin que eso condicione el perfil de riesgo del contribuyente. Bueno, sabemos que este ha sido un año atípico en lo que tiene que ver con la presión impositiva, porque a lo que es el pago de ganancias más el pago de bienes personales, muchas personas de un buen pasar económico tuvieron que también tributar el impuesto extraordinario, el impuesto a las grandes fortunas, determinado para, bueno, paliar las consecuencias del COVID. Así que está planteada la agenda, está planteado el día, está planteada la semana, vimos que bueno, estamos en un escenario complejo, pero bueno, a meterle pila, a mirar para adelante, a disfrutar este día soleado y también a tratar de que diciembre sea de la mejor manera y sea un fin de año en paz, ¿verdad? Son las 10:58 de la mañana, estamos en el epílogo del programa y no quiero despedirme sin agradecer, como hacemos todos los martes, a todos aquellos que están del otro lado y que hacen que este programa sea así, redondito. Está Claudio Pérez en la operación, Nati Medina en la producción, José Luis Orsi y Patricia González en la producción general, y Quique Matavoz, la voz del estadio de Racing Club y la voz de nuestro programa, también a él le agradecemos. Y nos volvemos a encontrar, como todos los martes, ¿sí? No se lo pierdan, aquí a las 10 en el aire de Radio Cultura.
Hoy, en el Mito 2, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. A ver, ¿a qué hora hay que sacar la basura? Hay gente que dice, da lo mismo cualquier horario, total, el camión pasa igual a la noche. Pero si sacás la basura de 19 a 21, ayudás a que haya menos olores en la cuadra y que el barrio esté más limpio. Porque las empresas de higiene urbana realizan la recolección de la basura siempre por la noche. Y durante el día se dedican a limpiar los contenedores de basura para evitar que haya malos olores y así mantener la limpieza de tu barrio. Pero claro, para eso tienen que estar vacíos. No da lo mismo el horario en que sacas la basura. Es de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.